Las soluciones para energías alternativas están disponibles. Facilitar su uso o no ya es otra cosa.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para cambiar o resolver situaciones, hoy en día, ya hay soluciones sobre la mesa. Pues lo mismo sucede con la energía. ¿Hay posibilidad de cambio, de transformación hacia un modelo más limpio? Por supuesto que sí, porque las alternativas están encima de la mesa. Lo que pasa es que, claro, está en manos de unos pocos el decidir qué hacer. Y siempre hay por ahí unos intereses de por medio. Pero claro que se puede hacer. Y esta semana hablamos del contrato social de la energía porque este viernes se celebra el Día Mundial de la Energía. Y nos toca irnos de ruta, por supuesto. Hoy nos vamos a Valencia de Alcántara. ¿Queréis conocer la ruta? Pues escuchad el programa y lo sabréis.
Nuestro entorno es nuestro motor. Aprende a valorarlo escuchando Espacio Protegido. La Mirada Verde.
Esta semana, el viernes 14 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Energía por un uso racional. Ese es el lema. Hemos querido aprovechar la cita para hablar con la Fundación Renovables. Mirad, desde esta se proponía hace unos meses el contrato social de la energía para hacer posible un cambio efectivo del modelo energético. Su presidente, Fernando Ferrando, lo presentaba reivindicando, planteando y considerando aspectos tan importantes como electrificar la demanda como vía para mejorar la calidad del aire y para introducir la eficiencia y las renovables. Bueno, tal vez os suene un poco extraño, por ejemplo, la expresión electrificar la demanda, pero será alguna de las cosas que ahora aclaremos con él. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Antes de nada, contrato social de la energía, electrificar para democratizar. Bajo este lema, ¿a dónde se quiere llegar?
Bueno, la definición de contrato social, que además últimamente está muy en boga de todos, es poner en valor la voluntad general como soberanía máxima, ¿no? El contrato social que Rousseau hizo hace ya 250 años apostaba porque el poder de todo el mundo, la voluntad general, estuviera como la antítesis de cualquier otro tipo de actividad. Uh-huh. Y cuando nosotros hablamos de contrato social y hablamos de energía, unimos quizás algo que tenemos que empezar a preguntarnos. Para nosotros la energía es un bien básico.
Claro.
Y desgraciadamente, cuando abrimos un periódico o atendemos qué es lo que dicen en distintos noticiarios, la energía parece que solamente existe como negocio, ¿no?
Exactamente,
sí. Y yo lo que queremos con ese contrato social es que, en cierta manera, ese bien básico, ese bien escaso, sea un compromiso en el que actuemos todos, y de ahí que ese compromiso se lleve a cabo mediante un acuerdo global, mediante un contrato social.
Y nos beneficiemos todos. Mira, ahora cuando he presentado el tema, la expresión que llama mucho la atención es la de electrificar la energía de la demanda. Yo cuando empecé a prepararme esto para hacer la entrevista contigo, la verdad que fue una expresión que a mí me chocó mucho, me llamó mucho porque no terminaba de entenderla. Cuéntanos qué significa electrificar la energía de la demanda.
Bueno, cuando hablamos de electrificar la demanda, todos cubrimos nuestras necesidades energéticas, pues fundamentalmente lo que son domésticas, principalmente con electricidad, uh-huh. y luego utilizamos combustibles para el transporte o incluso para calefacción o para la industria. Nosotros apostamos porque todas nuestras necesidades energéticas sean cubiertas con electricidad. ¿Por qué con electricidad? Pues por cuatro elementos importantes. La primera, porque mientras consumimos electricidad, no emitimos, siempre y cuando esa electricidad en origen o para producirla no utilice combustibles,
claro,
fósiles.
Uh-huh.
Fíjate que si hablamos de no emitir, nuestro gran problema en las ciudades es la calidad del aire, son las emisiones. Luego, si todo fuera eléctrico en una ciudad, en esa ciudad tendríamos en la parte energética emisiones cero. El segundo punto que es muy importante es que hoy día la forma más barata de producir electricidad es con energías renovables, lo cual, si nosotros queremos fomentar las energías renovables, que entre nosotros no nos olvidemos, son las únicas que tenemos a nivel español, a nivel país, pues la mejor forma de fomentarlas es fomentar el consumo de la electricidad. El tercer punto que se nos olvida es que todo lo que se mueve con electricidad o todo lo que utiliza electricidad es mucho más eficiente en términos generales. Por ejemplo, un vehículo eléctrico utiliza 3 veces menos energía por kilómetro recorrido.
Claro.
O una bomba de calor, 4 veces menos de energía que una caldera de gas. Es decir, es más eficiente. Y por último, algo que es tremendamente importante. Nadie de nosotros se nos ocurriría decir, yo tengo un pozo de petróleo o un pozo de gas.
Claro.
Y es que puedo generar mi propia energía eléctrica. Y por tanto, lo que estoy consumiendo, como decía antes, es yo ser autónomo, que el consumidor tenga un papel más activo.
Uh-huh.
Detrás de todo esto es lo que se encierra el concepto de electrificar la demanda.
Exactamente. Y el documento en cuestión, bueno, el documento es largo, está muy bien redactado, está estructurado en 3 partes. Una de ellas, la primera, son las razones para el cambio, las justificaciones para ese cambio. ¿Qué papel jugarían las energías renovables en esas razones?
Total. Es decir, el futuro está claro que las energías renovables, ya no hay nadie que lo niegue, ni las compañías de energía tradicionales, ni ningún político del signo que sea. El futuro va a ser renovable, ¿no? El futuro va a ser a través de fuentes de energía renovables. Primero, porque son inagotables. Segundo, porque están distribuidas. Y luego, porque son sostenibles. Lo que sí tenemos, y el documento refleja también, es que no solo es cuestión de con qué nos vamos a abastecer, sino cómo nos comportamos.
Sí.
Aunque las fuentes de origen, las fuentes de energía sean renovables, no podemos dejar fuera el que nuestro consumo sea responsable y eficiente. ¿Por qué? Pues porque la energía es un bien básico,
sí,
y es
claro,
un bien escaso.
Uh-huh.
Y porque para poder consumir energía tenemos que consumir otra serie de elementos, otra serie de recursos naturales que también son escasos.
Uh-huh.
En una, vamos a llamarlo, comparaciones, tú imagínate que dices, no, oiga, para ir limpio, para ser limpio, hay que cambiarse todas las semanas y no te duchas.
Claro.
Y dices, hombre, oiga, habrá que ducharse y habrá que cambiarse. No podemos apostar por las renovables si previamente no nos hemos duchado y somos eficientes.
Claro. ¿Y cómo proponéis hacer los cambios que ponéis sobre la mesa?
Bueno, lo que sí está muy claro es que si ahora analizamos cuál es nuestra situación, la tecnología permite perfectamente acometer estos cambios. Es decir, si esta conversación, Jesús, lo hubiéramos tenido hace 10 años, pues todos estaríamos diciendo, oye, las renovables son el futuro, pero son más caras. Ahora mismo son más baratas. La tecnología está disponible. El Internet de las cosas es algo que todos estamos y lo tenemos perfectamente asimilado. Es decir, tenemos capacidad tecnológica de equipamiento comercial para poder hacer el cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues efectivamente necesitamos el marco legislativo, el marco regulatorio que permita hacer ese cambio. Para nosotros uno de los elementos más importantes es el desarrollo de la próxima ley o de la ley de cambio climático y transición energética. Ahí es donde nosotros pensamos que todo este sistema que está basado en el despilfarro energético de fuentes que no tenemos, que son fósiles y que no accede a todo el mundo. Hay que pensar que en España hay 4 millones de pobres energéticos que son incapaces de mantener sus viviendas en condiciones de temperatura adecuadas. Todos estos cambios necesitamos un marco regulatorio, un marco legal que los acelere y que en cierta manera combata aquellos elementos que no están en esta dirección.
El autoconsumo, por lo que he visto en el documento, es uno de esos instrumentos que proponéis. ¿En qué sentido? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, en el sentido de que hoy es más barato o puede ser más barato producirte tu propia energía eléctrica en tu casa que consumirlo de la red. No como un elemento de separación de la red, sino como un elemento adicional. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues en cierta manera no hay que olvidar que en España hemos tenido durante muchos años una amenaza permanente respecto a la utilización del sol, hasta se acuñó el término del impuesto al sol.
Bueno, tremendo.
Y en este punto, lo que sí está claro, esto parecería, si alguien se lo contamos, que un país como España, desde el año 2010, en el último gobierno del Partido Socialista a toda la época del Partido Popular última, se hizo una, vamos a llamarlo, un proceso de no poner más energías renovables.
Sí, sí.
Una moratoria a las energías renovables. España, un país que vive del sol en cuanto al turismo y en cuanto a cómo vivimos todos los españoles, ha sido el único país del mundo que ha hecho una moratoria, pero no ha hecho una moratoria al carbón o a la nuclear, la ha hecho a las renovables. O sea que muchas veces es bueno analizar qué hemos hecho en el pasado para no pasar más vergüenza en el futuro.
Pues sí.
Y en este punto el autoconsumo, lo que nos va a permitir, lo que nos está permitiendo, es que ya no sean todo grandes centrales, sino que yo me comporte generando mi propia electricidad, autoconsumiéndola y virtiendo a la red los excedentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a cambiar mi forma de actuar. Yo muchas veces le digo a la gente, mira, tú te compras un coche híbrido y resulta que cambias tu forma de conducir. O te compras un coche eléctrico y cambias tu forma de conducir. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que nosotros no podemos ser consumidores pasivos. Tenemos que ser consumidores activos. Y, en cierta manera, el autoconsumo es lo que va a permitirlo. Tenemos una buena legislación que tiene todavía que avanzar, pero esta legislación tenemos que las comunidades autónomas y los ayuntamientos todavía faciliten más administrativamente este tipo de actividades. Tipo de actividades, por ejemplo, en la tramitación, si son con licencias de obra mayor o de obra menor, con la reducción del IBI o del ICIO que ya se está produciendo en la mayoría de los ayuntamientos. Es decir, facilitando al consumidor que adopte las decisiones que quiera adoptar dentro de la legalidad, por supuesto.
En todo esto de la energía solar, Fernando, juega un papel fundamental Extremadura, desde mi punto de vista, no porque te estemos hablando desde Extremadura hoy. En 2018 teníamos 564 megavatios de energía solar fotovoltaica y en el caso de la termosolar eran 849 megavatios. ¿Qué papel juega con respecto a la convencional? Y otra pregunta, para que me des tu opinión, ¿podríamos llegar aquí a generar para abastecernos de energía limpia 100%?
Primero, a la última pregunta, absolutamente sí, en lo que sería electricidad. De hecho, nuestros vecinos y sobre todo vuestros vecinos portugueses
sí
han llegado en a producir el 100% de la electricidad con renovables en algunos momentos. Es decir, absolutamente sí. ¿Extremadura qué tiene? Extremadura tiene una gran radiación solar, tiene superficie disponible y en cierta manera la energía solar y las fuentes renovables que están distribuidas lo que debe permitirnos es también distribuir esa riqueza energética. Quizás en Extremadura hemos apostado por grandes proyectos de generación de energía con renovables. Lo que nos falta es que el gobierno extremeño, que los ayuntamientos extremeños, por supuesto con la aquiescencia del gobierno central y de toda la regulación, fomente que el autoconsumo en instalaciones ganaderas, en instalaciones de riego, en instalaciones de pequeña industria se vaya incorporando como un elemento adicional. Las comunidades ciudadanas de energía que la Unión Europea nos está exigiendo que las pongamos en marcha deben tener en una región o en una zona con las características de concentración de población en puntos y despoblación en otros puntos un elemento de referencia importante.
Pues sí.
Y luego hay un punto que a mí no me gustaría olvidar. Yo he conocido muchas promociones en Extremadura y a mí me preocupa cuando el suelo cultivable pasa a ser suelo para hacer plantas de energías renovables. Creo que tenemos superficie suficiente como para utilizar las tierras que no son de cultivo, que no están labradas, para poder, en cierta manera, también generar energía eléctrica y generar valor en aquellas tierras que no lo estamos generando ahora. España tiene un déficit de tierras de labranza importantes. No pongamos el acento en sustituir los cultivos agrícolas, incluso las explotaciones ganaderas, para poder producir electricidad. Yo creo que en este punto todos tenemos que aprender y todos tenemos que ser sostenibles a la hora de tomar decisiones.
Pues una buena reflexión. Para terminar, Fernando, fíjate, dejando de lado datos económicos, estadísticos y comparativas, está la salud pública, eso por supuesto. Los gases de efecto invernadero y las partículas suspendidas en el aire son una amenaza para muchas ciudades. ¿Se podría decir que esta condición es un arma de defensa para el contrato social de la energía?
Por supuesto que sí. Fíjate que cuando decimos electrificar la demanda, Nuestro problema muchas veces cuando hablamos de cambio climático hablamos de CO2 o de emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que nos está matando en estos momentos son las partículas.
Ay, ay.
Esta pelea que tenemos ahora, diciendo yo cuando oigo, mire, es que el vehículo diésel emite menos CO2 que un vehículo de gasolina. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Pero aunque sea verdad, lo que sí es claro que el diésel o los vehículos de ciclo Otto tienen un problema de emisión de partículas. Y que en estos momentos la Agencia de Medio Ambiente Europea dice que el 81,5% de la aceleración de la mortalidad de personas vulnerables, clínicamente vulnerables, se produce más por partículas que por el CO2. Y la única forma, y sobre todo estas concentraciones que se producen en ciudades, es electrificar la demanda, es usar renovables y sobre todo aplicar criterios de movilidad sostenible y que en cierta manera yo no me tenga que mover para tener un servicio, sino que los servicios los pueda tener disponibles pudiendo ir andando. Tenemos muchos ejemplos a nivel de España, no nos tenemos que ir a Copenhague para comprobar que más del 50% de los desplazamientos se hacen andando. ¿Y por qué en alguna ciudad española? ¿Por qué? Pues porque en menos de 300 metros tengo todos los servicios disponibles. Creo que tenemos que cambiar muchas cosas, que los consumidores, al fin y al cabo, lo que tenemos que exigir son que nuestros derechos se cumplan, sin olvidar que también tenemos deberes. Y eso es el contrato social de la energía.
Pues con esa reflexión última nos quedamos, que has demostrado y has explicado muy bien lo que es el contrato social de la energía. A mí personalmente me ha encantado hablar contigo, Fernando, porque has dejado las cosas muy claras. El tema de energía es así como muy opaco en el sentido, no lo digo en mal sentido, sino que es como menos tratable muchas veces en programas de medio ambiente. Nosotros lo queríamos tratar aprovechando esta semana y lo seguiremos tratando. Además, te aseguro que lo has explicado muy bien. Estoy seguro que los que te han escuchado se han enterado. Así que muchísimas gracias, Fernando Ferrando, que es el presidente de la Fundación Energías Renovables. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús, y a vuestra disposición. Y quizás muchas veces no entendemos el tema energético porque nos lo venden como un negocio, cuando en realidad la energía es el motor de la vida y está en todos y cada uno de nosotros. Gracias por la difusión y gracias por vuestro apoyo y hasta cuando queráis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos de ruta.
Una ruta os proponemos este mes, por supuesto, como todos los meses, mínimo una al mes para que hagáis. Estamos en una época preciosa, ¿no? Lo siguiente para ir al campo y para conocer cosas nuevas de Extremadura. Fijaos, nos vamos a ir a un sitio no muy frecuentado por donde está localizado. Normalmente, pues la gente que viene de fuera de Extremadura llega al centro de la región, al norte, a La Vera, a Guadalupe, o sea, lugares cercanos al centro de la península. Pero es que hoy nos vamos a la raya con Portugal. Nos vamos hasta Valencia de Alcántara, por eso decía que la gente no suele llegar hasta allí, pero es un lugar precioso, de verdad. Hay unos paisajes y unas cosas para conocer increíbles. Y por eso nos desplazamos hoy hasta el Centro de Interpretación de Valencia de Alcántara para hablar con una de sus técnicas de turismo, que se llama Elena Manzano. Muy buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
¿Qué ruta nos propones hoy para hacer de esa zona? Porque hay muchísimas, pero ¿tú cuál nos vas a proponer?
Sí, mira, Valencia de Alcántara cuenta con un gran número de rutas senderistas, varias de ellas dolménicas, con la finalidad de ver los dólmenes. Y bueno, hoy en concreto os voy a hablar sobre la ruta de la Ceña de la Borrega.
La Ceña de la Borrega, que es una pedanía de Valencia de Alcántara.
Exacto.
Porque Valencia de Alcántara, para el que no lo sepa, es un municipio bastante extenso. Aparte de tener la población de Valencia de Alcántara, aunque nos parezca mentira, hay pequeñas pedanías, pequeñas aldeitas alrededor, en un valle precioso, con un río, y la Ceña de la Borrega es una de ellas. ¿Y cuál es, qué ruta, cómo se llama?
Exacto, la ruta se llama Ruta Ceña de la Borrega. Y te empiezo a comentar de qué va, del recorrido.
Sí, de dónde sale, el tiempo estimado que se tarda en hacerla.
Vale. Bueno, pues la ruta de la Ceña de la Borrega es una ruta que tiene una totalidad de 7,5 kilómetros. Uh-huh. Tiene un recorrido circular, la dificultad es media-baja.
Bien.
Y una duración aproximada de 2 horas y cuarto. La ruta empezaría desde la Ceña de la Borrega. Tendríais que ir en coche hasta la pedanía de la Ceña de la Borrega y Bueno, allí aparcaréis el coche y comenzaréis la ruta.
Sí.
Es recomendable que antes de que la hicieseis pasaseis por el punto de información turística, la oficina de turismo o el centro de interpretación, para que se os dé la información necesaria para cumplimentar bien la ruta.
Justo iba a comentar yo eso luego. Luego lo comentamos, si te parece, dónde
vale.
están los centros que has
vale.
comentado. Y también, pues ya que estás y que tú eres una de las técnicas de turismo, pues nos comentas lo que se puede ver allí. Pero antes vamos con la ruta.
Vale. Bueno, pues la ruta, como te decía, es una ruta completa de 7 kilómetros y medio y saldría desde la Ceña de la Borrega.
Uh-huh.
Dejando allí el coche, ida y vuelta, bueno, pues serían eso, 2 horas y media, dependiendo pues del ritmo que lleve la gente y de otros factores como el factor del clima, el tiempo en el que se puede estimar en la observación de ave y el tiempo que se esté en cada monumento. Esta ruta en concreto cuenta con 5 dólmenes diferentes. El Mellizo sería el primero, Cajirón 1 y Cajirón 2 y Data 1 y Data 2.
Has dicho una cosa muy importante, perdona que te interrumpa, Elena. Los dólmenes, porque hasta aquí, hasta este momento no habían salido. Nosotros normalmente hacemos las rutas o recomendamos rutas por su pues valor ecológico, aspectos de vegetación, pero es que este tiene el añadido de los dólmenes y es un factor muy importante porque es una zona, pues me repito, muy importante en lo que se refiere a dólmenes. Antes de ir con ello, si te parece, a lo largo de ella cuéntanos en el aspecto de vegetación qué es lo que podremos encontrar.
Bueno, perdón. La vegetación a la que pertenece Valencia de Alcántara fundamentalmente está compuesta pues por encinas y alcornoques
uh-huh.
y arbustos como podría ser la jara, romeros y tomillo, entre otras, por ejemplo, las escobas y las retamas.
Sí.
Y en esta zona también contamos con varios pinares que se sitúan sobre todo más bien por la Sierra Fría.
Claro.
Vale.
La Sierra Fría es la que separa, por orientarme yo también un poco, porque ahora mismo no lo recuerdo bien, es la que separa España de Portugal,
sí.
Esa es, ¿no?
Sí.
Vale. Recuerdo que en 2003 hubo unos incendios importantes por esa zona.
Sí.
¿Se ha ido recuperando?
Ha habido bastante plantaciones de pino y, bueno, gracias a Dios el pino se ha ido recuperando bastante bien.
Uh-huh.
No llega a ser el bosque espeso como teníamos antes, pero bueno, poco a poco va levantando.
Sí, la naturaleza lleva su ritmo y se va recuperando.
Sí.
Oye, Elena, y sí. En lo que se refiere a fauna, ¿qué tipo de aves principalmente podremos encontrar?
Bueno, sobre todo aquí en la zona de esta ruta cuenta con una zona cepa, una zona de especial conservación y zona de especie protección para aves. Y los aves a destacar sería el águila imperial, el águila culebrera, el águila perdicera, sí. Buitres negros, alimoche, lechuza,
o sea, tenéis
una gran variedad ornitológica, la verdad.
Bastante riqueza. Fíjate, otra de las cosas sí. que suele pasar de la gente que viene a Extremadura, Extremadura suena mucho a Monfragüe, ¿no?, en lo que se
sí.
refiere a avistamiento de aves. Pues que hay gente que piensa que solo en esas zonas como Monfragüe tenemos este tipo de especies. ¿Y qué va? Si lo bueno que tenemos aquí es que al que le gusten las aves, esta ruta, por ejemplo, esta zona es perfecta porque las sierras tienen las crestas con roca y para es el hábitat idóneo, ¿no?, para este tipo de especies.
Claro, exacto.
Comentábamos que esta ruta, bueno, las hacemos como objetivo de vegetación, de fauna,
sí.
pero esta en concreto, y tú ya lo has dicho antes, es muy conocida por los dólmenes.
Sí.
Recuérdanos qué dólmenes o cuáles nos podríamos encontrar y si te parece, es como si fuésemos haciendo la ruta lo que podríamos ir viendo en cuestión de dólmenes.
Vale. En concreto, en esta ruta, bueno, decir que Valencia de Alcántara es el conjunto dolménico más importante de Europa Occidental,
uh-huh.
que cuenta con más de 40 dólmenes catalogados y excavados. Vale. Bueno, en esta ruta empezaríamos el sendero y tendríamos 5 dólmenes, el Mellizo, Data 1, Data 2, Cajirón 1 y Cajirón 2.
¿Qué es un dolmen, Elena? ¿Para qué se utilizaban?
Bueno, pues un dolmen es un monumento que era, el fin que tenía era el enterramiento funerario. El dolmen se construía aprovechando las grietas que tenían ese conjunto batolítico. Se extraía las losas,
sí.
se hincaban en el suelo, las verticales, y una vez que tenemos las verticales y el corredor es una especie de pasillo que estaría en el dolmen, lo cubriríamos todo de arena y pondríamos la capa horizontal. Los dolmenes, como vemos hoy en día, no estaban así, sino que estaban completamente cubiertos.
Ah, vale.
Solo veríamos la losa horizontal, la losa que taparía el dolmen. Y bueno, ahora tienen esas están excavados pues para que la gente los pueda visualizar.
Claro, para que se vea muy bien la estructura.
Claro.
Ya para ir terminando, Elena, ¿qué época es mejor para hacer esta ruta?
Bueno, todas las épocas son bonitas porque cada época del año, tanto primavera, otoño, tiene su esplendor. Pero yo la recomendaría hacer en plena primavera, que está el campo en su máximo apogeo,
claro,
está todo en flor, y luego otoño también es una época muy bonita.
En verano, más bien no por el calor, no por otra cosa.
Por el calor. A ver, todo el mundo la puede hacer con estando hidratados, con botellas de agua, con gorras y demás. Pero bueno, al ser en sierra y es subida, hasta que llegas allí, luego es bajada, evidentemente, se recomienda, puedes hacerla a horas tempranas.
Claro,
y
sí.
Todo con precaución se puede hacer, claro está.
Tú te encuentras hoy, nos estás atendiendo desde el Centro de Interpretación, que has mencionado antes. Recomendamos ir a visitarlo. Además, yo experimenté, yo pude comprobar que Elena es una buenísima técnica, que te enseña muy bien el centro.
Muchas gracias.
Cuenta a las personas que nos estén escuchando dónde encontrarlo, horarios y lo que ofrecéis allí.
Vale. Bueno, en Valencia de Alcántara tenemos una oficina de turismo que estaría en la Plaza Gregorio Bravo. El horario es de lunes a domingo de 10 a 2 y por las tardes de lunes a viernes de 4 a 6. Mientras que el centro de interpretación estaría en la calle Marqués de la Conquista número 3, al lado del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, y el horario que tenemos es de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a domingo y por la tarde, excepto los domingos y festivos, de 4 a 7.
Y en el centro de interpretación se puede ver perfectamente lo que es un dolmen. Elena o las compañeras os lo explican y hacéis un recorrido por la historia de Valencia, ¿verdad?
Hay que decir que también en la oficina de turismo cuenta con un museo etnográfico que merece también mucho la pena visitar. Y bueno, en el centro de interpretación pues es eso, es un edificio antiguo del siglo XVI, pertenecía al Marqués de Labrador.
Sí.
Y bueno, cada sala del centro había referencia a una época del tiempo de Valencia, Alcántara, desde la prehistoria hasta la actualidad.
Sí, porque algo que destacamos antes de despedirnos, Elena, es que por Valencia, Alcántara, pues ha pasado muchísima gente.
Sí, la verdad es que sí.
Que ha ido dejando allí sus señas. Es un pueblo, además, muy bonito, no solo la Ruta de los Dólmenes, que hemos comentado, es un pueblo precioso en el que se pueden apreciar pues la llegada a lo largo de la historia de todas esas personas con construcciones y además que se aprecia por las calles, hasta tiene una judería.
Sí, y tiene judería con su sinagoga, es un barrio gótico judío. También contamos con la iglesia de Rocamadour, es la corona, la estrella de la corona.
Sí.
En ella hay varias obras como... bueno, ahí se casaron la hija de los Reyes Católicos con Manuel el Afortunado.
La boda regina.
La boda regia.
Regia, perdón.
Sí. Que se celebra todos los años el primer fin de semana de agosto. El que no la conozca, invito a conocerla porque merece la pena. Bueno, cuenta también, bueno, las sinagogas lo he dicho, la iglesia de la Encarnación. Y bueno, perderse ya por sus maravillosas calles con su diferentes blasones y escudos.
Pues con esa recomendación nos despedimos de Elena Manzano, que hoy lo ha contado así un poquillo nerviosa porque es la primera vez que entraba en la radio, pero yo os aseguro que allí en vivo y en directo os cuenta muy bien todo aquello. Así que os aconsejamos y os animamos a ir a esa zona. Muchas gracias, Elena.
Nada.
Buenas tardes.
Saludos.
Y esta semana, Mónica Fernández Aceituno, en su diccionario Aceituno de la Naturaleza, nos trae la palabra acaronar.
Acaronar. Cobijar, cubrir o tapar. Acaronar es también acercar la cara a la cría.
Bueno, pues así nos despedimos con la palabra acaronar. Mónica Fernández Aceituno nos trae todas las semanas una de su libro, Diccionario Aceituno de la Naturaleza, que ya nos contó ella, que está en internet. También nos recordamos que Espacio Protegido está en Twitter y podéis escuchar todas las semanas en nuestra web el programa entero y por secciones, y también en iVoox. Nada más, un abrazo, hasta la semana que viene.